Hablando de elecciones,
precandidato. Bueno, unos bajan, otros suben.
Otros suben. Precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, con nosotros. ¿Qué haces, Maxi?
¿Cómo andás? ¿Cómo andan?
Bien, gracias por venir.
No, gracias.
¿Querés hacer un breve. ¿Querés dar una breve opinión de la decisión de Alberto de hace un ratito, de por qué no se postula como presidente? ¿Qué lectura haces vos como político?
Bueno, entiendo que hubo muchos fracasos y muchas expectativas puestas en Alberto en este nuevo periodo democrático, ¿no? En estos 4 años. Tenía algunos desafíos que había planteado con mucha fuerza poder resolver, fundamentalmente los económicos, devolverle a los argentinos calidad de vida. No veníamos bien, no estábamos bien, pero claramente la economía empeoró, la mesa de los argentinos empeoró, tenemos más pobreza, tenemos más inflación. El no haber cumplido los objetivos, indudablemente no puede pretender tener un objetivo mayor como es una reelección.
Se da la lógica, o sea, está bien la decisión de Alberto.
Es que yo entiendo que no tenía ningún tipo de posibilidades de poder ser reelecto, con lo cual, bueno, entiendo que se va a concentrar en intentar lograr ordenar la economía en este poco tiempo que le queda, lo cual va a ser muy difícil fundamentalmente por la credibilidad de un gobierno.
Ayer, que va yendo ya más a tu tema, ayer hiciste la presentación, sos precandidato a gobernador, austera, vamos a decir que fue la presentación, donde estuviste con tu gente, no fue una cosa de invitaciones y demás, y te lanzaste. ¿Por qué? ¿Ya tenés la fórmula armada o todavía no la tenés?
No, tenemos un criterio, que tiene que ser una mujer del norte de la provincia de Santa Fe, que represente fundamentalmente las necesidades y la potencia del norte, ¿no? Y estamos trabajando, estamos dialogando con muchos sectores. No es la persona en sí, sino es qué debe representar, a qué partido, a qué región. ¿A qué en la ciudad, en la provincia, ¿no? Para mí, representar al campo, representar a la industria y tener un equilibrio territorial es muy importante y es lo que estamos trabajando.
Creo que es un momento también importante frente a la crisis que tiene Argentina, 40% de pobres y demás. Hoy charlábamos de eso, es decir, bueno, hablar del patrimonio de cada uno de los políticos, ¿no? De cómo es su formación, de dónde viene su dinero, si se dedicó al privado, si no se dedicó al privado. ¿Cómo fue tu experiencia, al margen de los últimos 4 años de diputado provincial, 4 años como ministro de Seguridad en la gobernación de Lifchi? ¿Qué otra cosa hizo Maxi Puyaro?
Bueno, está bueno eso, ¿no? Porque creo que nos muestra también. Yo no comparto que los funcionarios públicos hayan dedicado su vida solamente a vivir del Estado.
¿Vos te dedicaste al privado en algún momento?
Siempre. Yo me vine a estudiar a Rosario con mis viejos, no tenían un peso. Mi papá venía de quebrar y lo único que nos dejó fue un departamento muy...
¿Qué hacía tu viejo, Maxi?
Mi viejo era productor agropecuario, mi abuela era analfabeta y logró comprarse 2 campos en el sur de la provincia. Vino la crisis del 90, se llevó 60.000 productores puestos, mis viejos se encajaron en dos departamentos, lo poco que le quedaba de un gran patrimonio que había construido mi abuela, y un monoambiente chiquitito nos lo dio a mí y a mi hermano, y nos dijo, miren, les doy el departamento, pero no tengo ni para darles de comer ni para pagar los impuestos.
Tengo esto para ustedes dos.
Entonces nosotros vivíamos 4 o 5 ahí, con chicos que nos pagaban los impuestos, y salí a trabajar. Y bueno, arranqué, primero trabajé de mozo, me acuerdo que no la pasaba bien porque aparte lavaba la copa.
¿Te acordás del lugar donde
laburabas?
¿Fugaceta dónde?
Era Ceballos y Corrientes, Fugaceta.
Y ahí eras mozo.
Me acuerdo que se me irritaban las manos, se me ponían rojas por el detergente Berreta que nos hacían lavar las copas. Bueno, pero fue toda una experiencia. De ahí me compré una moto, puse una cadetería. Primero fui cadete, después puse una cadetería. Fue la más grande que tuvo Rosario.
¿Cómo 60, se llamaba?
Correcaminos.
Mira.
En el año 97. Muchos la recuerdan cuando cuento en reuniones de empresarios. Yo trabajaba con vos. Sí, bueno, con un montón de gente. Tuve 60 empleados. Me fue muy bien. Después tuve pub, tuve boliche con mi hermano más grande en mi zona, en mi pueblo. Tuve hotel en Carlos Paz durante 2 temporadas enteras. Alquilaba con mi hermano más chico un hotel. Y lo administrábamos y ahí laburábamos realmente un montón. Paralelamente tuve una consultora de administración pública y privada, se llamaba Diagnósticos y Estrategias Aplicadas, nos fue muy pero muy bien. ¿Cómo? Arrancamos con la consultoría pública, pero después a común, yo soy politólogo, entonces nos gustaba mucho hacer eso. Y de ahí nosotros trabajamos mucho en eso, pero después ya nos empezamos a volcar al mercado privado, terminamos haciendo desarrollos de STAM. Bueno, es como que...
Llegás a lo público muy bien en lo privado, o sea, te va bien como empresario.
Sí, no fue como... La verdad que le dediqué mucha energía y bueno, tuve camión, tuve transporte de cargas durante mucho tiempo, después invertimos aquí en la ciudad. Sí, no te digo que me ha ido excelente, pero me fue bien. Y después del 2011 yo fui diputado de la provincia de Santa Fe.
Pero te pregunto, ¿tenés tu casa? ¿Pagás alquiler?
No, tengo mi casa, tengo mi casa, y con mis hermanos en un momento habíamos comprado una casa de fin de semana, que después me la quedé yo. Digo, no, estoy bien. Pero nunca abandoné lo privado, ni estando en el Ministerio de Seguridad. Nosotros siempre tuvimos, ahí volvimos a armar una empresa que la teníamos de unos años antes, que es de impresiones gráficas a gran escala, que todavía la tenemos en mi pueblo y nos va relativamente bien, digo, en la faz privada. Yo creo que quienes administramos lo público, que es más difícil administrar lo público que lo privado, también tenemos que saber bien qué ocurre en el sector privado, no acostumbrarnos a vivir del Estado. Y yo nunca quise abandonar el sector privado o los emprendimientos que tengo, que son pequeñas empresas, no son grandes, 2, 3 empleados, 4, en algunos momentos más, pero según la temporada, porque siempre entendí que iba a volver al sector privado y que uno no tiene que tener red para estar a lo público, que tiene que volver al sector privado. Con lo cual creo que eso lo tendríamos que hacer todos y que todos experimentar también lo difícil que es pagar sueldos, lo difícil que es conseguir trabajo, lo difícil que es pelearla día a día.
Yo veo tipos que hace 30 años están... Ayer contábamos un senador, no me acuerdo, Gramajo, está cumpliendo los 30 años, estamos viendo si hacemos una fiesta entre todos en algún lugar para que festeje los 30 años de senador. Vamos a los 4 años tuyos de ministro. Mucha gente dice, bueno, fue ministro de Seguridad. ¿Cómo fueron los números de Puyaro como ministro de Seguridad? ¿Cuántos muertos tuvo la provincia? Bueno, mirá, ¿cómo fueron las bandas narcos?
Está buena esa pregunta, porque seguridad siempre son datos malos, negativos. Yo el año anterior a que tomé el Ministerio de Seguridad, Rosario había tenido 272 homicidios. El año que me fui hubo 146. Y el año pasado hubo 292 homicidios. A mí me tocó detener a los Monos, o a gran parte de los Monos, a Alvarado, a los Funes, a los Caminos, a los Bay, a Baigoría, al Zurdo Villarruel, a los Romero, acá, digo, a las principales organizaciones criminales de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, y lo hice con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. No es casualidad que haya pasado eso en ese periodo. El delito bajó de manera considerable, bajó el robo, bajaron las entraderas, bajó la violencia. Ahora no me atrevería a decir que estábamos bien. Estábamos mejor que en este momento y mejor que antes, pero los objetivos...
Con cientos de muertos siempre se está mal, ¿no? Sí, sí. Nunca el número es...
Pero si vos comparás...
¿Haciendo comparaciones?
Si vos tomás la estadística fría, que a veces cuesta hablar, eran parámetros que habíamos llevado a la provincia al 2004-2005, parámetros similares al 2004 y 2005. Había retrocedido el delito. Bueno, lo que sucedió en los últimos 3 años realmente no fue bueno, fue malo. Digo, el descontrol en las fuerzas de seguridad, en el servicio penitenciario, hizo que la calle se descontrole y el delito se descontrole y tenga una escalada muy alta. Pero se puede, Nacho, Santa Fe realmente puede salir de esta situación.
Si uno... Y cuando se dice se puede, Maxi, ¿cómo es? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se hace?
Mirá, siendo claro, ordenando las fuerzas de seguridad, liderando las fuerzas de seguridad, sacando a la policía a la calle, hoy la policía no está en la calle, sacando al servicio penitenciario a cumplir el rol que tiene que cumplir, de control fundamentalmente de los pabellones, con control civil, con control político, articulando con la policía de investigaciones y con los fiscales provinciales y federales todo lo que debe ser las investigaciones complejas de la provincia de Santa Fe. Y ahí vos vas a ver, cuando golpeás a las organizaciones criminales empieza a bajar el delito, cuando sacás la policía a la calle y tenés un esquema de patrullaje preventivo, empieza a bajar el delito. Y cuando controles las cárceles y los presos no puedan cometer delitos desde ese lugar, va a bajar el delito. Sucedió ya en la provincia.
¿Y cómo evitamos, porque esto es para vos y para todos los políticos, creo que de Argentina, ¿no? El 10 de diciembre, que le toque gobernar, que le toque estar en los cargos ejecutivos, y evitar hablar de lo que se recibió, porque cada uno sabe lo que recibe, cada uno sabe con qué se encuentra, cada uno sabe la policía que tiene, cada uno sabe la cantidad de patrulleros que tiene, porque si no es, el ciclo es permanente. No, pero lo que recibimos era un desastre, lo que se recibió era mal administrado. Si eso ya se sabe, ¿por qué se construye a partir de eso? Y no se construye diciendo, mirá, vamos con algo nuevo, al margen de que lo que encontramos es malo, malísimo, pésimo, esa famosa herencia, la herencia recibida. Una palabra rara, porque en general una herencia es una herencia de guita, es una buena noticia la herencia. Acá, viste, decimos
deudas.
Sí, salvo que sean deudas. Pero bueno, ¿cómo se va a cortar con eso?
Para mí hay que cortar con eso, hay que mirar hacia adelante, hay que trazar una raya. La sociedad sabe por qué cambió un gobierno. Y el dirigente que le toca gestionar tiene que mirar hacia adelante y resolver problemas. Eso tiene que ver con la impotencia de no poder resolver los problemas, con la resignación de no poder resolver esos problemas, y eso te lleva a echar la culpa y a mirar para atrás. Yo cuando lo veo al gobernador mirando 5 años, 6 años para atrás y llevando 3 años y medio de gobierno, la verdad que habla mal de él, ¿no? Habla mal de la gestión que se fue, de la cual me tocó ser parte. Sí. Yo le doy gobernador, trazo una raya y empiezo a trabajar, y te puedo asegurar que como lo hice toda mi vida, en todas las cosas que me tocó administrar, públicas y privadas, trabajo de primera hora del día a última hora del día, con mucho esfuerzo, poniéndole cabeza, liderando equipos, intentando sacar lo mejor de cada persona, y en este caso de cada institución, para ordenarle los problemas a la gente, y no mirar para atrás. Digo, lo de Perotti va a ser un mal recuerdo que va a tener la sociedad santafesina, pero mi responsabilidad como gobernador es resolver los problemas que tiene la sociedad, que hoy de seguridad son graves, de educación son graves, de producción son graves, la provincia no acompaña, la provincia permanentemente la perjudica el modelo nacional. Bueno, ese es el rol del gobernador, pero sí, no mirar atrás.
Igual, Maxi, yo un poco lo que te decía antes, digo, vos repasás Perotti, yo digo, bueno, antes estuvo Lipschi, antes estuvo Bonfatti, antes estuvo Wiener, mismo signo político, 12 años, y dejaron también una provincia que no estaba en buenas condiciones.
No, claro, no.
Y no me gusta esto de ir para atrás, porque si vamos para atrás no terminamos nunca, ¿no? Pasa un poco en la ciudad, viste, 3 años hace que Pablo es intendente y agarró la ciudad después de 30 años de socialismo. Yo escucho a socialistas que dicen, bueno, nosotros podemos cambiar la ciudad. ¿Cómo cambiar la ciudad si tuviste 30 años? Es imposible creerte que vos vas a cambiar la ciudad cuando gobernaste 30 años. Entonces, tal vez es hora de me parece que la decisión de Alberto, Macri y demás, de alejarse de la política, de decir, bueno, vamos para adelante, por lo menos esa es. Y que el otro hace todo mal. Yo no creo que el otro haga todo mal tampoco. Yo no creo que Alberto haga todo mal, no creo que Macri haya hecho todo mal, que Perotti haga todo mal, que parece que hay que tener otra mirada, lo bueno, quedárselo, hasta tener gente de otro gobierno, es lo que me pasa a mí.
Bueno, eso sería sano en la política, en la República.
Yo conozco gente del gobierno de Perotti que es excelente.
Sí, yo también.
Y conozco gente del gobierno de Lipschi que era excelente.
Sí, yo también digo, gente del gobierno de Perotti que es excelente. Creo que falla la cabeza ahí. Y cuando la cabeza falla es difícil aplicar políticas públicas importantes. Yo hay algunas políticas que sí seguiría adelante, que llevó adelante el gobierno de Omar Perotti, como lo que es Caminos a la Ruralidad. Es un proyecto importante, boleto educativo gratuito. Son proyectos que se materializaron.
Billetera Santa Fe fue un proyecto que muy bien recibido.
Bueno, Billetera Santa Fe son algunas cuestiones que hay que continuarlas porque deben ser políticas de Estado. Ahora, sí creo que hay que darle una mirada distinta a la seguridad pública, a la articulación con la justicia. Sacar la policía a la calle no puede ser algo que estemos dudando nosotros cuando la terminamos encerrando en comisarías y que no resuelven los problemas y no están para la atención al ciudadano, no puede ser algo. Entonces, digo, hay cosas que sí tienen que cambiar en la provincia de Santa Fe, y eso es sano que los políticos que pretendemos llegar a cargos importantes digamos cómo lo vamos a hacer también.
¿Qué opinas de los fueros, Maxi? Se tiene que terminar.
Sí, con una reforma constitucional. Los fueros, mira, hay algunos casos que estuvieron buenos para comparar.
Veo a Cristina declarando, siendo presidenta, vicepresidenta, siempre la vi entrando a tribunales. Y no podemos llevar a Traferri a tribunales.
Sí, mira, pero hay un dato.
Dale.
Cuando Peiti lo mencionó a Lisandro Enrico también, fue Lisandro Enrico y puso a disposición sus fueros ante los dos fiscales que no lograron llevarlo a tribunales a Traferri. Puso a disposición los fueros. Dijo: me quieren investigar, yo mismo pido mi desafuero. Y eso habla de la ejemplaridad. Y nosotros como bloque, la decisión que tuvimos, los fueros son constitucionales, uno los puede rechazar, no los puede rechazar, tiene que pedir a la Cámara que le saque los fueros.
Claro, pero vos no te puedes sacar los fueros vos mismo.
No, pero
vos tenés que pedir a la Cámara que te lo saque.
Que te lo saque, y la Cámara por supuesto que lo va a hacer si vos se lo pedís. Eso es lo que hizo un senador de mi partido, el presidente del bloque de mi partido. Eso habla de la ejemplaridad ética, y creo que hay que terminar con los fueros en la provincia de Santa Fe, pero bueno, hay que hacer una reforma constitucional que necesita muchas cosas, la constitución, la reforma constitucional, pero esa es una de ellas. No podemos tener instituciones arcaicas que terminen materializando en muchos casos la impunidad o la no investigación, porque tal vez, también tenía una oportunidad de defenderse quienes los quisieron llevar a tribunales y no pudieron.
¿Son necesarias las pistolas Taser, como se llaman?
Totalmente.
¿La usarías vos?
Totalmente, sí, totalmente. Es un policía usa el uso progresivo de la fuerza y tiene, bueno, la fuerza física, en algunos casos la tonfa, en muy pocos casos la escopeta antitumultos, y la taser sería un paso antes de utilizar la 9 milímetros. Entonces sí, por supuesto, creo que ahí tienen que haber cuerpos de seguridad preventiva que tienen que utilizar pistolas taser, es muy bueno eso.
¿Cuántos patrulleros necesita Rosario?
Rosario necesita 300 patrulleros operativos a las 24. Hay dos discusiones. Una es, ¿cuántos patrulleros tenés? Vos acá debe tener 500, 600, no tengo claro. Cuando estaba yo teníamos 700 en el departamento. Ahora, la cuenta es, ¿no?, de cuánto tenés, porque para que tener la comisaría no sirve de nada. Es cuánto tenés operativamente en la calle.
Dando vueltas, recorriendo.
Bueno, necesita 300. Yo llegué a 240. 380 y 240, ahora, pero arranqué con 60.
Después de la cantidad, ¿cuántos robos evita ese patrullero?
Muchísimos. Muchísimo, porque la prevención evita muchísimos delitos y la investigación, cuando tiene alta tasa de esclarecimiento, evita muchísimos delitos. Por eso tenemos que tener la policía en la calle y la policía de investigaciones investigando y resolviendo casos.
Che, y la parte judicial, Maxi, de toda esta historia, que los agarren y en 48 horas están en la calle. Y uno revisa la lista y dice, el que asaltó tenía 42 entraderas, 35 asaltos, 42 casas, 5 asesinatos.
Eso a mí me indignaba mucho cuando era ministro de Seguridad.
¿Y cómo se resuelve?
Bueno, se va resolviendo paulatinamente. Mirá, yo recuerdo la primera discusión que tuve con el Ministerio Público era sobre las balaceras sobre domicilios y comercios. Las imputaciones que hacían era abuso de arma de fuego o amenazas con arma de fuego, de 3 meses a 6 meses o 3 meses a 9 meses. Nadie quedaba preso. Yo, ¿cuál era mi planteo desde el Ministerio de Seguridad? Van a matar a alguien. Eso es tentativa de homicidio. Bueno, 6 años después, y después de haber dado esa discusión y de haber sido muy criticado por la justicia, vos lo recordarás, por Rafael Gutiérrez, por Daniel Herbeta, muy criticado. Hoy, cualquier persona que dispara sobre un comercio, sobre un domicilio, queda preso. Entonces digo, la justicia también se va adaptando a los nuevos tiempos. Le cuesta más adaptarse que al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo palpa lo que va sucediendo en la sociedad. Pero son debates que tenemos que dar. Y también son debates que tenemos que mirar cómo funcionan los operadores judiciales.
¿Qué opinás de Bukele? De lo que está pasando en El Salvador, del método Bukele, que tanto se habla.
A ver, dos cosas sobre el método Bukele. Primero, una cárcel de máxima seguridad, yo creo que la tenemos que tener en la provincia de Santa Fe, con lo cual comparto. ¿Por qué la comparto? Porque no podemos permitir que los narcos y los sicarios manden a las cárceles y cometan delitos desde ahí. Yo, si soy gobernador, la voy a hacer para 3.000 narcos y sicarios, con un régimen de detención completamente diferente al que tienen hoy. Porque en un pabellón como un Nacho no lo vas a controlar nunca a esos tipos, porque son jefes, porque en definitiva lo que hacen ahí repercute en la calle. Y el que dice lo contrario se equivoca, y es porque nunca administró nada y nunca administró la seguridad pública. Con respecto a las garantías constitucionales, ellos pueden demorar a una persona por 16 días.
¿Nosotros por 6 horas?
Por 6 horas. Entonces vos ahí tenés un delay muy importante. Nosotros, cuando hacíamos demoras preventivas, que es lo que se denomina artículo 10 bis, que es por averiguación de antecedentes, teníamos o habeas corpus o nos han llegado a imputar policías. Ese es el debate que tenemos que tener con la justicia. A veces vos, para tranquilizar un barrio, tenés que tener una fuerte presencia policial. Fuerte presencia policial no significa que reprima ni que viole garantías constitucionales, pero sí una fuerte presencia y una policía que tenga poder en el territorio para ordenar el territorio.
¿Sabés que vamos a una elección? Te corto con esto porque está bueno. ¿Sabés que vamos a una elección en todos los aspectos donde hay un descreimiento muy grande de la política? Sí. Vamos a una elección donde donde no se cree, dicen, pero después no lo cambian, y prometen, y vienen al barrio y dicen, y después esto sigue todo igual. Y creo que la misión, nos pasa a todos, es lograr ver cómo se va a modificar. Yo creo que las preguntas son cómo va a modificar, cómo el 11 de diciembre, sin echarle la culpa a la anterior, estamos haciendo modificaciones en cualquier espacio, en nacional, provincial.
Yo siempre, cuando... Yo intento no prometer, porque aparte me incomoda prometer. Yo te digo, miren cómo trabajé cuando me tocó estar en la función pública como diputado y como ministro. Yo como ministro me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, 12 de la noche, laburaba todo el día hiperconectado, no me tomé vacaciones. 31 de diciembre estaba en el nuevo patrullero, no brindaba con mi familia. 24 de diciembre no brindaba con mi familia. Los domingos estaba o en la PDI o en la unidad regional, los sábados en la PDI o en la unidad regional, atendía personas. Digo, le dediqué la vida a la función pública como diputado provincial, que es un cargo que...
Es más difícil de medir, porque los diputados provinciales, como los senadores...
Pero yo me meto en temas importantes. Vos recordás la primera vez que fui diputado provincial, yo denuncié a los narcos más peligrosos de la provincia y me hicieron hacer el primer careo con un narcotraficante en la provincia de Santa Fe, lo hice yo, con Carlos Andrés Ascaini, que fue preso 12 años por narcotráfico, que era un narco de mi región, que yo denuncié públicamente, que me amenazó, hice un careo y ratifiqué todo ante el juez. Digo, y hoy el único que está hablando de cómo deben ser las condiciones de detención de los presos de alto perfil, por eso hace 15 días atrás o 20, dispararon 19 balazos contra una sucursal del Banco Provincia, dejando un cartel, Puyaro, deja de hablar de los narcos, fue contra mí. Entonces yo puedo demostrar que tengo coraje, que tengo perfil y que le dedico la vida a las actividades que hago. Cuando trabajaba en lo privado le dedicaba todos los días, todo el día, porque soy así. Ahora que estoy en lo público le dedico todo el día, todos los días a eso. Y que voy a trabajar mucho, que tengo equipos y que creo y siento que Santa Fe tiene tanto potencial para cambiar que creo que podemos.
Maxi, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos hablando. Maximiliano Puyaro, precandidato a gobernador, ayer hizo la presentación. Charlando un rato con nosotros, aprovechamos también para hablar de Alberto, que decidió finalmente no ser candidato a presidente.